Bueno, muy bien, arrancamos ahora sí la columna de buenas prácticas corporales. Por fin lunes.
Por fin lunes.
A mí me encanta esta columna, aprendo muchísimo. Y bueno, hoy igual traen algo del adulto mayor, pero todo sirve.
¿También te va a servir a vos, por eso lo decís?
Claro, acá. Sí, todo sirve, todo el conocimiento sirve. Sí, porque el 1 de octubre fue el Día Mundial del Adulto Mayor, ¿no?
Sí, creo que. Buenos días para todos, creo que esa.
Disculpen, recibimos acá a Aldo Tripaldi. Lo que pasa es que estábamos tan concentrados haciendo ejercicio acá en la radio que bueno. A Aldo Tripaldi, como siempre, y acompañado por Ignacio Moratorio y Mateo Rodríguez.
Ahí está, estudiantes del ICEF, estamos haciendo ya desde hace unos cuantos lunes este ciclo de calidad de vida, donde son los estudiantes los que producen un poquito más los contenidos y bueno, preocupados por estas temáticas que vinculen la calidad de vida, la salud, la educación física, el movimiento, el desarrollo corporal en general, para cualquier tipo de población, como bien decís, en el caso de hoy vamos a abordar el tema del adulto mayor, porque el 1 de octubre fue el Día Internacional del Adulto Mayor, porque octubre es el mes del adulto mayor y en realidad porque todos deberíamos estar cada vez más cerca de nuestros adultos mayores. Uh-huh. Uruguay, un país que se caracteriza por tener un gran número de personas en esta franja etaria, pero bueno, no siempre los adultos mayores tienen las condiciones como para poder tener un estilo de vida o una calidad de vida saludable, ¿no? En ese sentido, bueno, no nos interesa, nos preocupa toda esta movida que va a empezar ahora, como todos los veranos, los programas de la Intendencia, del Ministerio de Deporte, todos aquellos lugares donde el adulto mayor se pueda acercar y de alguna manera tener ese tiempo de ocio un poco más activo.
Claro.
¿No? Ahora después, bueno, los chiquilines, yo les voy a dar paso ahora, van a entrar un poquito más en detalle sobre conceptualizar algunas cosas. Y bueno, ¿cuáles son los factores que van a influir a la hora de desempeñar un estilo de vida activo o un poco más sedentario? Bienvenido Ignacio, bienvenido Mateo, por tercera o cuarta vez aquí en la radio ya, ¿no?
Sí, tercera vez ya en un mes. Estuvimos varias veces ya viniendo.
Bueno, bienvenidos otra vez entonces, una alegría estar con ustedes por acá. El tema, adulto mayor, ¿no?
Exacto. Bueno, mi nombre es Ignacio Moratorio, por las dudas, repito. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de esto de la actividad física en el adulto mayor, pero como mencionaron, esto no es un tema excluyente, ¿no? Solo para adultos mayores, sino que puede aportar para cualquier persona.
Sí, incluso digo, a ver, no solo para practicarlo uno, a eso voy, sino como decía Aldo, para acompañar a esos adultos mayores que tenemos cerca y que a veces con pequeñas acciones quizás estamos contribuyendo
un montón. Que hablar.
Contribuyendo al entorno de esos adultos, ¿no? Sí. Y me das el pie, y perdona Nacho, voy a hacer una interrupción, dedicarle este espacio especialmente a mi abuelo, que con 87 años estrena hoy su bastón, que andaba ahí con un temita en la rodilla junto a mi abuela de 85 años. Ellos están al frente de su negocio.
Dos niños de la verdad.
Totalmente jóvenes, un espíritu súper para arriba, trabajadores, muy queridos en el barrio. Son los viejitos de la perfumería, se los llama así en el barrio. Si van por ahí por Rivera y Soca van a ver a dos personitas muy canosas, siempre paraditos en la puerta de su negocio. Así que bueno, un beso grande para mi abuelo. Y a partir de esto, bueno, Nacho, vamos arriba con los comentarios que venías haciendo.
Bueno, sí. Como estuvimos hablando hace unos programas, cuando vinimos a hablar sobre hipertensión arterial, me gustaría repasar un concepto, que es el de actividad física, que es toda aquella actividad que me requiera un gasto energético mayor que cuando estoy en estado de reposo. Y bueno, acá entra, por ejemplo, ir caminando para ir al almacén, barrer el piso, o asistir a una clase de educación física en un club, un gimnasio, lo que sea. Y bueno, después el ejercicio físico es como se sale de la actividad física. Es una actividad física, pero que es planificada, que es organizada y sistematizada y busca alcanzar determinados objetivos a nuestra condición física. Bueno, esto quería repasarlo un poquito para esclarecer conceptos.
Sí, para que todos sepamos ahí va qué es actividad física.
Sí, más que nada pensando en aquel adulto mayor que hace muchísimos años que no hace o que nunca hizo y que se plantea esa pregunta. Y yo ahora a esta altura de mi vida, ¿voy a hacer actividad física? ¿No voy a hacer actividad física? Bueno, en realidad nosotros acá en el espacio de Buenas Prácticas Corporales vamos a ir dando algunos datitos que realmente van a ver que están mucho más cerca de poder tener una vida más activa. Sin la necesidad de sufrir la actividad, ¿no? Sin la necesidad de que el cuerpo duela o que todo lo contrario, vamos a
sí,
poder
a veces se asocia actividad física con gimnasio, con no sé, con sufrimiento, ahí está. Entonces, la aclaración estuvo buena de qué es lo que es actividad física, por lo menos para que se visualice cada vez más cerca y que con lo cotidiano se puede realizar, ¿verdad?
Claro, y hasta a veces se asocia gimnasio con sufrimiento.
Sí, sí, por supuesto.
Y no tiene por qué ser así.
No. Claro.
En el gimnasio hay mil alternativas.
Pero también me imagino que a una determinada edad, claro, a veces decís actividad física y como que capaz que te imaginas algo.
Claro, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí?
Claro,
es como una cosa. Y bueno, no, en realidad por suerte hay cosas para hacer.
Claro. Y bueno, después me gustaría decir también que el envejecimiento es un proceso dinámico que es gradual y es inevitable, ¿no? Y bueno, a través del mismo se dan cambios biológicos, corporales, psicológicos y sociales. Transcurre el tiempo y es dinámico, ¿verdad? No es algo rígido y no es algo igual para todas las personas.
Claro, no es que de un día para el otro, ya soy vieja. No.
Claro.
Y también tenemos velocidades distintas de envejecer en esas dimensiones que sí. Nacho recién habla, ¿no? Hay personas que, bueno, que, por ejemplo, a la hora de jubilarse, el aspecto social es como que lo cortan absolutamente. Claro. Se fueron del trabajo y es como que se aislaron. Sí. Capaz que desde el punto de vista psicológico, biológico, genético, ¿no? La persona está bien, pero tuvo un aislamiento social.
Claro.
Que le va a condicionar de alguna manera el desempeño de sus actividades
normales. Vemos que en realidad la gente se jubila joven, relativamente joven, porque con 60 años hay mujeres que se pueden jubilar y en realidad es una edad joven para por lo menos para dejar de tener determinadas actividades. Y claro, a veces el retraerse un poco de lo que es ir todos los días a trabajar, de encontrarte con gente, entonces también, o sea, ¿qué otras condiciones están influyendo para que eso se dé de una forma, por lo menos, que no sea tan impactante?
Claro,
sí.
Y más pensando en que la esperanza de vida hoy es mayor.
Claro.
Entonces, dejo mis actividades antes y tengo un tiempo de ahora que son 15, 20 años en los que tengo que planificar un tiempo de mi vida que antes lo dedicaba 8, 10 horas al trabajo, a, qué sé yo, criar hijos. Ahora, bueno, tengo que ocupar ese tiempo con otras cosas.
Claro, y justamente iba a decir eso, que según nuestro modo de vida, ¿podemos tener un envejecimiento sano o no? Y bueno, también hay factores que van a acelerar ese proceso de envejecimiento, como pueden ser la alimentación excesiva, el estrés, la hipertensión, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, la soledad, el sedentarismo. Todos esos son factores que pueden acelerar dicho proceso, ¿no?, de disminución de nuestras funciones vitales.
Sí, por eso es tan importante también poner énfasis no solo en la actitud, o sea, personal y dirigirse, bueno, a las personas que quizás que ya son adultos mayores, sino también a quienes los rodean. Creo que saber estos factores es fundamental para saber qué pequeña acción puedo estar haciendo yo por la otra persona, que a veces de repente sin darnos cuenta cada uno vive su vida. Y va dejando
sí, tal cual.
A los padres, a los abuelos, a los tíos, no sé, a los familiares que tiene.
O al vecino.
Sí.
Que es un adulto mayor, que está ahí, que yo lo veo, que no sé. Bueno, es lo que vos decís, o sea, influir en mi entorno, ayudo también de esa manera, que cualquier adulto mayor que esté medio solo, que esté medio en banda, que no tenga un rumbo muy claro de lo que hacer, bueno, vamos arriba, así se puede.
Sí, aparte siempre tienen cosas que aportar, ¿no? A veces es muy interesante hablar con personas adultas, mayores. Tienen buenas experiencias para compartir, ¿no?
Tienen la capacidad de hacer un recorrido histórico en una conversación de 5 minutos.
Claro.
Que cualquiera de nosotros, tan nuevitos así, es como imaginarnos. Es como que tienen toda la vida metida en un chip, ¿no? Y bueno, y eso también está bueno, que ellos logren que de alguna manera toda esa información y ese recorrido de la vida que tienen puedan compartirlo.
Claro.
Puedan sacarlo, puedan experimentar, contar experiencias con sus padres, que muchas veces. En esto de aislarse, lo que empieza a faltar es comunicación, vías de comunicación, conversación, no sé, hacer cosas juntos, ¿no?
Exacto. Y bueno, ta, después me gustaría decir que a modo teórico, para poner una edad, digamos, adulto mayor se considera a partir de los 60, 65 años.
Yo te iba a preguntar, Eva, ¿qué se considera de adulto mayor? Porque a veces, claro, tenemos como la idea, como que es claro, lejano, pero en realidad, bueno, no sé si es que yo estoy cada vez más grande, pero los 60 no me parecen tan lejanos como para... Entonces está bueno, o sea, empezar como... O sea, tener claro la población objetiva.
Claro, sí. Bueno, sí, esa 60, 75 años. Y bueno, me gustaría también plantear algunas cifras del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que dicen que Uruguay es uno de los países más envejecidos de América, con un 17% de su población mayor de 60 años. Y dentro de esa población mayor de 60 años, un 13,4% es mayor de 65. Y bueno, dentro de ese subgrupo, el que crece más rápido, más aceleradamente, es el de mayores de 75 años, que justamente son aquellas personas que demandan más cuidados y en general tienen mayor pérdida de autonomía. Bueno, después los mayores de 80 años ya son un 3% de esa población, que es aproximadamente 400 personas en todo el país. Y un dato que me parece importante destacar es que aproximadamente solo un 20% de los adultos mayores viven solos. Bueno, ahí no especifica si viven o en una casa de salud, o viven con su familia, o viven con pareja, o viven con amigos. Pero bueno, podemos ver que 20% es poco, ¿no?
Sí, 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 bueno, yo quiero complementar a los datos como para que la gente se ubique un poco, porque a veces Uruguay es un país envejecido, tiene un 13 y pico, un 14, un 15, un 17, decía ahora Nacho, a partir de los 60 años, ¿no? Pero para que se tenga una idea, los países más desarrollados, los que tienen mayores expectativas de vida y el porcentaje más grande de adultos mayores, que por lo general está en Europa, España y también está en el caso de Japón, llegan a un 16% de este grupo de personas mayores de 65 años, los que tienen mayor población envejecida. Uruguay tiene casi un 14% mayores de 65 años. Por el contrario, la otra punta de la gráfica, América Latina y el Caribe, algunos países de África, son los que tienen menos cantidad de adultos mayores, que tienen un 3,4%. Uruguay, en realidad, está casi igual a los países que logran mayores índices de adultos mayores o tienen mayores expectativas de vida. También tiene que ver, esto influye en que... las tasas de nacimiento han decaído.
Claro.
En ese sentido es que también se acentúan las tasas de envejecimiento. Nace menos gente, la gente que está sigue envejeciendo, entonces por eso se dice como que el mundo está más envejecido, hay mayor expectativa de vida, entonces como que tenemos más gente en la última franja de edad respecto a la que está viniendo en las nuevas generaciones, ¿no?
Exacto. Y bueno, y después... Un poco las causas de muerte en el adulto mayor, que principalmente se asocian a enfermedades no transmisibles. Y bueno, el 30% de los adultos mayores padece 3 o más enfermedades crónicas. Y bueno, y hay una gran prevalencia de estilo de vida no saludables dentro de esta población. Estos son datos del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad?
Sí, las enfermedades crónicas, ahí va, tienen, en realidad se ocasionan por factores, ¿no?
Ambientales, hábitos, hipertensión, diabetes, estas que claro, al comienzo había mencionado Ignacio, y que tienen que ver con, bueno, con una enfermedad adquirida y que en el tiempo se vuelve crónica.
Claro,
y que no hay un componente de transmisión genética,
claro,
no tiene por qué haberlo. Sí.
Justamente el 83% es sedentario.
Claro, y creo que ese es un factor que puede estar, por lo menos, evitando capaz el aumento de la mortalidad por esas enfermedades, quizás.
Claro, y además, iba a decir que más del 50% padece distintos grados de sobrepeso y obesidad. Y todo eso está directamente relacionado, ¿no? Con las tasas de mortalidad.
Se habla de que el sedentarismo es como el factor común a la hipertensión, a la diabetes,
claro.
la falta de vivencia del cuerpo es un gran llamador a todo este tipo de enfermedades. Entonces, como decías vos, un poco, bueno, la actividad física, la actividad recreativa y social, de alguna manera, no quisiéramos medicalizarla, ¿no?
Claro.
No funciona como el medicamento, pero sin duda que ayuda a prevenir o por lo menos predispone mejor las condiciones para que estas enfermedades no aumenten o se agraven, ¿no?
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de las principales patologías justo que sufre el adulto mayor durante el envejecimiento. Y las vamos a ver en los distintos sistemas, el esquelético, el circulatorio y el pulmonar. Con respecto al sistema esquelético, o sea los huesos y a todas esas partes, aparece la sarcopenia, que es un fenómeno que se produce por la atrofia de ciertos sectores de un músculo. Dicha atrofia ataca principalmente a las fibras musculares tipo 2, que son esas fibras encargadas de los movimientos rápidos, explosivos, potentes, que son las principales que usamos en la vida cotidiana. Cuando me voy a levantar, agarro algo, levanto algo pesado.
La atrofia, ¿cómo podrían, digamos,
definirla?
Para una persona perder, como yo.
Ahí está. La atrofia vendría a ser como la pérdida de volumen o la pérdida de masa.
Claro, ¿sí? Y eso se da por dejar de tener actividad física, digamos.
Entre otras cosas, mala nutrición de los propios músculos, o sea, menor actividad. Son todas aquellas cosas que, de alguna manera, lo que el cuerpo no utiliza,
claro,
tiende a atrofiarlo.
Va a quedar.
Exactamente. Entonces la sarcopenia es algo clásico, una enfermedad clásica en estas etapas de la vida, ¿no?
Exactamente. Y la atrofia de esto y lo que produce la sarcopenia va a generar un círculo vicioso, ¿no? Porque hay que recordar que la atrofia de estos tejidos y la ausencia de educación y de actividad física, que traccione, sobrecargue e impacte en los huesos, va a conducir a la osteopenia, que es otra patología muy común en los adultos mayores, que es la pérdida mineral óseo en el hueso, que es lo que hace que el hueso sea resistente.
Claro.
Y entonces la osteopenia es el paso previo a la osteoporosis.
La osteoporosis en realidad es el aumento de esta situación de osteopenia que decías recién. Un segundo grado sería la osteoporosis, que por lo general lo sufren las mujeres después de la menopausia, y desde ya recomendamos a todas aquellas mujeres mayores de 50 años que se hagan una densitometría, que es ese estudio que de alguna manera nos da una noción del estado mineral de nuestros huesos y bueno, y si tenemos que hacer algo al respecto, ¿no?
Claro, sin duda, porque cuando llego a la osteoporosis ya es muy, muy difícil de revertir y no hay síntomas. O sea, si no me lo detecto de alguna manera con algún estudio y sé que no tengo una vida muy saludable y lo prevengo, cuando llega el momento de la osteoporosis no tengo forma de volver hacia atrás. Bueno, otro problema, otra patología que aparece es la artrosis también, que consiste en la degradación del cartílago articular por el paso de los años, que se traduce en la dificultad para moverse y el dolor en las articulaciones grandes, por ejemplo en la rodilla, en los tobillos, en los hombros, que hace que esos huesos que están ahí articulando se empiecen a tocar entre ellos y eso genera dolor.
Dejaste seguro. Abuelo, usa el bastón, por Dios. Que es justamente en la rodilla la artrosis lo que te tiene.
Es un problema muy clásico, sobre todo en los adultos mayores. Bueno, y con respecto al aparato circulatorio, a nivel venoso, con el envejecimiento, se produce una disminución en la circulación de retorno, o sea que le cuesta más, cada vez más a la sangre retornar al corazón para volver a salir. Y a nivel de las arterias, el mayor problema es la arteriosclerosis, que es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas, de grasas, en la pared de las arterias grandes, sobre todo. Esto va a provocar que sea cada vez más difícil que la sangre llegue a los miembros distales, a las piernas sobre todo, donde primero se ven los síntomas, que genera dolor en las piernas, picazón, un hormigueo también sobre todo, y eso también puede generar problemas bastante graves si no se trata, te puede llegar a perder algún miembro y todo. Además aparecen otros distintos problemas en las arterias, como se reduce la elasticidad de los vasos sanguíneos, eso hace que aumente la presión arterial, disminuye la estimulación simpática sobre el corazón, hace que cada vez pueda latir menos fuerte, menos rápido, que eso es importante al momento de hacer ejercicio, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, con respecto al sistema pulmonar, por múltiples factores que creo que son un poco complicados de explicar ahora y que me parece que no valen la pena, lo que hay que tener en cuenta es que se reduce la capacidad ventilatoria, esa la posibilidad que tiene el cuerpo de intercambiar oxígeno en los pulmones con la sangre, y eso también va a traducir en distintos problemas y patologías de los pulmones.
Claro, las EPOC, ¿no? Esas enfermedades pulmonares obstructivas, claro, crónicas, mm, que bueno, que son características, las infecciones, en las épocas de invierno, el adulto mayor es muy, muy vulnerable a contraer enfermedades que hasta le puedan causar la muerte, ¿no? En este sentido, la actividad física, empezar a tener otro vigor corporal, sin duda que nos va a predisponer mejor, nuestro sistema inmunológico va a estar también más elevado. Entonces, empezar a motivarnos a poder de alguna manera empezar a encender ese cuerpito que por distintas razones y por el paso del tiempo se fue,
claro,
quedando
se
quieto,
quedando,
¿no?
Bien, y como decíamos, por todo esto, lo ideal capaz sería comenzar a participar de programas de ejercicio físico junto con un profesor de educación física y con el apoyo de otros profesionales de la salud, por ejemplo, un médico, nutricionista, psicólogo, ya que el aporte de todos ellos va a enriquecer el programa, ¿verdad?
Claro, es que es fundamental, supongo, que los profesionales de educación física tengan los insumos de médicos o de los profesionales de la salud para trabajar con ese adulto mayor.
Sí, y además aspiramos a que todo médico que atienda a algún adulto mayor le recomiende algún, claro, programa de actividad física.
Claro,
nosotros,
sí,
necesitamos que los médicos empiecen a recomendar cada vez más la actividad física, el ejercicio, la recreación o la modalidad que sea, el baile igual. Pero empezar a, de alguna manera, estimular a que los adultos mayores se animen, porque el ser adulto mayor no significa empezar a ser una persona limitada. En realidad, bueno, empecemos a quebrar un poquito con esos estereotipos.
Sí,
claro. Y empezar a animarse un poquito más, teniendo en cuenta que siempre es importante que antes de empezar un programa de actividad física, ver a un médico, como decía Nacho, ¿no? Ver a un médico que me certifique, que me habilite, que me haga los distintos estudios que me tiene que hacer, el test de esfuerzo, de capacidad ventilatoria, un examen exhaustivo de sangre para ver cómo estamos en general, también se hacen exámenes de orina. A la hora de decidirme hacer un programa de actividad física, bueno, un buen calzado por lo menos,
claro,
o lo mejor posible.
Sí, porque eso influye también en la postura, ¿no? O sea, en una cuestión postural de cómo nos movemos, de cómo...
La postura, el impacto,
sí,
articular también,
claro, bueno,
cuando el adulto mayor se desplaza, hay impacto sobre sus articulaciones, que si el calzado, por lo menos el suelo donde se practica, es lo más, digamos, amortiguado posible, de alguna manera estos impactos que puedan lesionar las articulaciones van a ayudar, ¿no?
Claro, y bueno, una vez que consigo el aval del médico, podemos decir que el adulto mayor puede trabajar casi todas las capacidades, digamos, por no decir todas. Se puede trabajar la resistencia aeróbica, la fuerza, la coordinación, la estabilidad, la flexibilidad. Se pueden y se deben. Tal vez la velocidad es aquella capacidad que no es tan necesario estimularla. Sí, la velocidad, la reacción, eso ya es una capacidad coordinativa en realidad. Y bueno, sobre el ejercicio aeróbico, podemos decir que ayuda notablemente a disminuir el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, ya que ayuda a prevenir y o retrasar el desarrollo de la hipertensión arterial, ya que disminuye los valores de presión arterial y hipertensos. Bueno, también aumenta la capacidad del músculo cardíaco, es decir, tener un corazón más eficiente, que con un latido pueda eyectar mayor cantidad de sangre hacia todo nuestro cuerpo. Y bueno, no va a precisar tanto el latido para eyectar la...
Claro, para alimentar todas las células.
Claro.
Ajá.
Y bueno, también ayuda a mejorar la funcionalidad pulmonar. Y bueno, todo esto contribuye también a reducir la fatiga en actividades de la vida diaria.
Claro, porque el ejercicio aeróbico... Recuerden que yo no entiendo de educación física, entonces ustedes me lo tienen que hacer más... ¿Qué trabaja? ¿La parte de circulación? ¿La parte de
Sí, claro.
Examen del ISEF. A ver, pregunta una.
No, el entrenamiento aeróbico en realidad lo que estimula justamente es todo nuestro aparato cardiovascular y respiratorio.
Ah, perfecto.
¿No?
Claro, entonces, por eso es que fortalece todo lo que decía Ignacio.
Seguro. Uh-huh. Y está bueno entender de que a veces también hay estos preconceptos de que el trabajo aeróbico es agotador, es eso que te hace transpirar, que te cansa, que de alguna manera te condiciona el si querés hacer ejercicio físico o no. El ejercicio aeróbico es importantísimo y tal vez de las cosas más relevantes que haya para hacer al comienzo es encontrar el propio ritmo. Ajá. ¿No? El poder hacer una actividad continua, llámese caminar, andar en bicicleta, bueno, capaz que algún adulto mayor, le gusta trotar, buscar una actividad, pero fundamentalmente encontrar el propio ritmo. Ese ritmo que yo pueda sostener en el tiempo sin sentir que me ahogo, que no puedo hablar.
Claro.
Encontrar un ritmo que yo pueda mantener en el tiempo. Empezar con eso. Y a partir de ahí, bueno, ir variando, ir modificando los entrenamientos para de alguna manera tener nuevas adaptaciones, ¿no?
Claro. Perfecto. Ahora me queda más claro por qué le sirve todo eso.
Bueno, después en cuanto a los ejercicios de fuerza, que también vamos a aclarar que no, ejercicios de fuerza no tienen que ser con cargas altísimas, de que llego muerto a las últimas repeticiones,
claro, no.
Como sería lo clásico que se ve en el gimnasio de barrio, por ejemplo, ¿viste? Que se trabaja más el aumento de la masa muscular. No,
porque fuerza hacemos,
para ir al super,
subir la escalera, ir al supermercado.
Sí, sí.
Levantar una pesa de 2 kilos es fuerza. Levantar un nieto es fuerza.
Claro.
Levantar dos pesa más que 2 kilos. Claro, levantar.
Sí,
entonces,
sí.
Los ejercicios de fuerza,
¿trabajan los músculos los ejercicios de fuerza? ¿Qué
claro.
trabaja la parte de musculatura?
Trabaja.
O la resistencia.
En realidad, le iba a decir esto.
Ah, perdón.
Se trabaja en todo nuestro sistema, ¿no? Como
ajá.
todo ejercicio va a influir en todos nuestros sistemas. Pero bueno, vamos a destacar las principales. Los principales incidencias en el sistema osteoarticular, que como dijo Mateo, es de los huesos y las articulaciones. En el muscular, los músculos, nuestro sistema nervioso, porque trabajar la fuerza tiene un gran componente de coordinación, de hacer trabajar a nuestro sistema nervioso para coordinar ahí el movimiento, y hasta nuestro sistema circulatorio puede llegar a tener incidencia. En el sistema osteoarticular, en los huesos, los principales beneficios van por el lado de la densidad mineral ósea, como ya mencionamos, ya que la aumenta, ayuda a tener buenos niveles y previene la osteopenia, la osteoporosis. En relación al sistema muscular, los principales beneficios se relacionan a atenuar la pérdida de masa muscular, porque es imposible a partir de cierta edad no tener pérdida de masa muscular, pero
claro.
sí podemos atenuarla. Inclusive tal vez se puede llegar a aumentar un poquito, si es que nunca hice nada.
Claro, dentro de ese proceso biológico de envejecimiento que comentabas al principio, o sea, con esto se puede por lo
sí.
menos ir atenuando, ¿no?
Claro,
bien.
Ahí va.
Uh-huh.
Esto también hace que nuestro cuerpo, al trabajar la fuerza y no pierda tanta masa muscular, que es masa magra, tengo mayor gasto de calorías en reposo.
Uh-huh.
¿Me explico? Cuando estamos en reposo, nuestros músculos lo que consumen son las grasas. Entonces también nos ayuda a quemar, hablando mal y pronto, nuestros niveles de grasa, trabajar la fuerza.
Voy a complementar un poquito la explicación de Nacho. Si mis músculos están más grandes y más fuertes, van a necesitar más requerimientos energéticos.
Claro.
Aunque esté en reposo. ¿Me explico?
Bien.
Entonces, la persona que tiene una musculatura más o mejor desarrollada, en estados de reposo va a seguir consumiendo mucho más sustratos grasos, como decía Ignacio, que aquella persona que no estimula su musculatura, ¿no?
Ahí va, exacto. Y bueno, después como mencioné también, la fuerza puede tener incidencia en nuestro trabajo, en nuestro aparato circulatorio, Porque ayuda a tener un mejor retorno venoso, la sangre que retorna al corazón.
Claro.
Que es fundamental. Y esto es muy importante, sobre todo en los miembros inferiores. Y bueno, si los estimulamos, si aumentamos su fuerza, funciona como una especie de válvula, ¿tá? Que por determinados fenómenos contribuye a que la sangre retorne en mayor cantidad al corazón.
Haciendo como un repasito, la sangre sale del corazón hacia todo el cuerpo a través de la fuerza que hace el corazón y de la contracción de las propias arterias. El problema es que para volver, las venas no tienen esa capacidad de contraerse y hacer que la sangre vuelva. Entonces, ¿quién lo hace? La presión de los propios músculos al moverme.
Claro.
Esa es la fuerza que se necesita para que la sangre vuelva al corazón y después sí pueda salir con la fuerza generada a través del corazón y de las arterias. Pero es muy importante el tener una musculatura que funcione como bombeo para que esa sangre
vuelva. O sea que estamos mejorando la circulación también.
Totalmente,
con eso,
claro,
¿no?
Exacto, sí. Y bueno, también me parece importante hablar un poco de la flexibilidad y la estabilidad, que tienen una gran incidencia en nuestro aparato locomotor, en nuestra postura y en lo que es nuestra actividad en la vida diaria. Y bueno, con el paso del tiempo vamos perdiendo movilidad en las articulaciones, cada vez se vuelven más rígidas y perdemos amplitud de movimiento. Por lo tanto, es fundamental trabajar la flexibilidad. Bueno, ya sea a través de estiramientos en cada sesión o a través de sesiones específicas de flexibilidad, que esas son las sesiones que van a aumentar realmente el rango de movimiento de la articulación. Y además es importante decir que la flexibilidad es una capacidad que si la estimulamos, rápidamente vemos mejoras. A veces pensamos, porque tengo 70 años, fui duro toda la vida.
Sí.
No voy a aumentar. No es así.
Estamos a tiempo siempre.
Siempre estamos a tiempo.
Qué bueno, eso es un mensaje optimista. Nos llevamos un mensaje optimista.
Si venimos muy, muy negativos, por favor, comuníquense con la radio.
No, ahí va, que acá...
Claro, sí. Que en realidad lo que estamos intentando es motivar a la gente a que, bueno, a que no sucedan estas cosas y que se animen y que se puede, siempre se puede. La flexibilidad, como dice Nacho, es algo que empezamos a perder ya desde niños. Seguramente Todos los que estamos acá en la cabina y los que están afuera de la cabina y los que están escuchando, hace unos 10 años o 15 años atrás, notamos que éramos más flexibles o más móviles de lo que somos ahora. En realidad es la capacidad que seguramente más se pierda en el tiempo, pero como dice Nacho, es al estimularla uno puede ver rápidamente los resultados, ¿no?
Decís que tiene que ver que cuando yo me muevo a veces como que me quejo como si fuera una vez. ¿Tiene que ver con eso? ¿Que me tengo que quejar?
Puede tener que ver.
Que levantás algo y dices, ¡oh! ¿Sí? puede tener que ver.
Puede tener que ver y está relacionado también con la estabilidad. Porque por un lado precisamos tener más amplitud de movimiento, pero también precisamos que esa amplitud de movimiento sea controlada, sea estable.
Claro.
Si no, nuestro cuerpo puede empezar a sobrecargar determinados sectores que no debería, justamente por falta de estabilidad. Y a decir estabilidad no me refiero a quedarme parado sin caerme, digamos. No sé si me explico, quedarme parado en un pie sin caerme. Sino que nuestros músculos, que tienen la función de aportar estabilidad, lo hagan correctamente.
Ajá.
Cada articulación está rodeada por músculos que son específicos para darle estabilidad a esa articulación, que es un poco lo que viene explicando Nacho. Entonces, está bueno enfrentarnos a situaciones de inestabilidad, pero de alguna manera poder controlar esa inestabilidad. Eso va específicamente a entrenar aquella musculatura que está diseñada de alguna manera, para que se entienda, para la estabilidad.
Claro.
Que es diferente a la musculatura que está diseñada para yo poder levantar a mis nietos, capaz,
sí,
en los brazos.
Eso sí.
Y también puede ser distinto, como dice Ignacio, aquellos ejercicios que puedan tener con el equilibrio, ¿no? El de estar parado sobre una superficie inestable, o estar parado en un pie, o pasar por arriba de alguna algún elemento inestable, ¿no?
Claro, justamente. Y bueno, trabajar la estabilidad junto con el equilibrio también es un gran trabajo, una buena herramienta. Y además va a ayudar en lo que es la prevención de caídas, que sabemos que en el adulto mayor es algo...
Sí, es algo que se da bastante.
Sí, sí.
Y que está presente y que se teme. Sí. A nadie le gusta caerse, pero menos a un adulto mayor que sabe que si se cae puede tener una lesión que sea determinante para el proceso de su vida en lo que quede de años, ¿no? Pensando fracturas a veces de cadera o fracturas en los brazos, que son determinantes y que van a, de alguna manera, marcar cómo esa persona va a seguir viviendo los siguientes años, ¿no?
Bien, ahora creemos interesante un poco hablar de las actividades físicas que tienen los adultos mayores en el agua, que están muy de moda, la hidrogimnasia y ese tipo de actividades, que tienen múltiples beneficios que vamos a pasar a nombrar ahora, pero también algunas contras que vienen aparejadas. Con respecto a los beneficios que tiene la actividad física en el agua, el principal es que el peso del cuerpo se contrarresta con la fuerza de flotación que me da el agua. Los huesos, articulaciones y músculos se van a empezar a liberar de esa compresión y tensión que están sometidos por la gravedad, y de allí que van a aparecer todos los beneficios que trae aparejado esto. Por ejemplo, si yo estoy con dolor en los músculos, en las articulaciones, estos se van a relajar, se van a descomprimir porque no van a estar sufriendo la gravedad. Va a aliviar el dolor y la inflamación que tienen, se van a sentir más cómodos dentro del agua. La posición que adopto en el agua también puede favorecer el retorno venoso, ese que hablábamos hoy, que se veía un poco complicado en los adultos mayores, porque ya no va a estar la gravedad, me puedo acostar en una plancha o boca abajo o algo, y va a mejorar el retorno venoso. Va a favorecer también los movimientos articulares, porque ya no voy a tener dolor, va a ser más fácil moverse dentro del agua, va a estar más controlado por el agua también, que me ejerce una fuerza. Y también es una gran alternativa para el trabajo aeróbico que hablábamos hoy, que es muy importante. Porque si yo tengo un esqueleto que no está apto para salir a correr, porque me duelen las rodillas, me duelen los tobillos, para andar en bici me duele la espalda, o tengo distintos problemas, el agua es una gran alternativa, es muy divertido, no voy a tener dolor, y es un beneficio enorme que nos tiene el trabajo en el agua. Y el riesgo de las lesiones también va a ser mínimo, no me puedo caer, no me voy a lastimar, seguramente hay muy poco riesgo en actividades en el agua, si estoy haciendo pie en el agua.
Mucho cuidado cuando vayan del vestuario a la piscina, que ahí sí hay situaciones en las que tiene que haber una baranda o un lugar donde el adulto pueda ir seguro caminando. Son esos pasajes, esos mínimos lugares donde el patinazo es peligroso. Una vez dentro de la piscina, todo lo que dijo Mateo, mucho cuidado, buen calzado para poder trasladarse hasta la piscina y evitar cualquier tipo de caída o accidente, ¿no?
Excelente la aclaración, porque a veces no lo tenemos, por lo menos a veces no se tiene tanto en cuenta esa parte.
Sí, sí, la verdad que eso es fundamental. Y hay que aprovechar ahora que se viene el tiempo lindo, también si no tengo una piscina donde ir, aprovechar ir a la playa, caminar en el agua, en la orilla ahí. Es muy beneficioso el agua salada también, trae varios beneficios, hay que aprovechar ahora el tiempo. Pero hay que decir también que estos múltiples beneficios que nos trae no tener la gravedad, también nos puede jugar una mala pasada, ya que si nosotros dejamos este ejercicio como exclusivo, no nos va a favorecer a la osteoporosis que hablábamos hoy, porque es importante tener ese impacto leve en el hueso, aunque sea, para favorecer la densidad mineral ósea, que es la clave para que el hueso siga siendo resistente y contrarrestar la osteoporosis que hablábamos hoy.
Esto que dice Mateo es clave. Cuando inclusive los médicos recomiendan a los adultos mayores la actividad en el agua, pareciera que a veces es la única actividad que el adulto mayor puede hacer. Vamos a recalcar lo que dijo Mateo recién. Si la persona habitualmente no está en el agua, está en su casa, está en la calle, el entrenamiento en el agua va a tener una función más terapéutica, como dijeron recién y describieron, de aliviar, de soltar, de descomprimir. Pero el cuerpo también necesita ser entrenado en la situación en la que está el resto del día, que no es en el agua.
Claro.
¿Se entiende?
El agua puede ser un buen complemento.
Es un buen complemento, una buena situación para poder empezar a hacer alguna actividad física, y hasta seguramente si me queda bien el lugar para ir, si lo puedo pagar o todas las condiciones que... Si están todas las condiciones dadas, seguramente sea la actividad que más pueda sostener en el año. Pero no quita que sea la única, no quiere decir que sea la única actividad que se pueda o que se tenga que hacer. Claro. En realidad está bueno vivir y desarrollar las capacidades motrices que describió Ignacio fuera del agua, porque es donde el cuerpo después se va a desempeñar el resto de las horas del día.
Claro.
Claro, sí, estamos, o sea, totalmente de acuerdo que es beneficioso la actividad en el agua y la recomendamos totalmente, pero creemos que no se puede, o sea, limitar el ejercicio nuestro que hacemos a esa actividad en el agua, porque después el resto de la vida no se desarrolla ahí. Entonces nos va a traer determinados problemas que vamos a tener que contrarrestar fuera de la misma.
Bien, y un poco vamos a hablar de lo que recomendamos para hacer ejercicio.
Bien, fundamental, recomendaciones. Sí. A partir de todo esto, bueno, recomendaciones.
Lo que nos gusta a todos, los tips.
Sí, ahí va.
Que bueno, esto puede marcar una diferencia entre lo que es saludable y lo que no. Como mencionábamos hoy, si yo voy y hago una intensidad muy alta, capaz que no es saludable.
Claro.
Entonces, bueno, siempre trabajar en intensidades entre bajas y moderadas. No, tratar de no pasarse de lo moderado. Y si se hace es con mucho cuidado. Con alguien al lado que pueda controlarlo, un profesor.
A veces para encontrar esta intensidad de qué, cuánto es moderado para mí, me puedo fijar en cuánto me cuesta recuperarme de la actividad.
Claro.
Si me cuesta mucho recuperarme, es porque la actividad fue vigorosa. Bueno. Si logré recuperar, aunque sienta la actividad, que sienta que mi cuerpo se fatigó, pero logro recuperarme, ese es el digamos, una aproximación bastante certera a lo que puede ser moderado. Bueno. Uh-huh. Y la actividad de baja intensidad es aquella que yo puedo hacer y sostener y no siento realmente que tengo una fatiga o una incomodidad que me impida hacer mis actividades cotidianas, ¿no?
Claro, tanto en los trabajos de resistencia, por ejemplo, caminar, correr, lo que sea, tenemos que ver eso, como decíamos hoy, si veo que me cuesta respirar, me estoy estoy respirando demasiado, hiperventilando, bueno, ahí capaz que tenemos que bajar un poquito
la intensidad. Claro, es bueno destacar esto porque, como ustedes decían al principio, no necesariamente es que me tengo que matar a gimnasia para decir, ahí está, estoy haciendo ejercicio físico. Claro. Vamos a hacer con una exigencia, o como es que le denominan ustedes, baja o moderada.
Por lo menos al principio, claro, tranquilamente.
Sí, sí, sí. Después, bueno, cuando uno va tomando...
Ahí está, cuando le vas agarrando el gustito.
Claro.
Y bueno, tal, lo ideal sería realizar mínimo entre 3 horas por semana, que sería media hora por día, de lunes a viernes, por ejemplo.
O sea que es un rato considerable que le podemos...
Eso mínimo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero como mínimo está bien.
Sí, o 5 horas por semana ya sería bastante bueno.
Sí, claro.
Y bueno, trabajar intensidades entre el 50 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto en la resistencia, ¿verdad? Y bueno, igual esto va a depender mucho de cada persona. Y como decíamos, también cuidado con los impactos cuando corre y eso. Es muy personal, ¿no? Y después, bueno, en los trabajos de fuerza, los trabajos en circuito son muy recomendables. Un circuito es son varias estaciones, digamos, por las que voy pasando. Doy como varias vueltas a las estaciones en las que tengo distintos ejercicios. Entonces, un circuito en los que vaya alternando los grupos musculares, un ejercicio de pierna, otro de brazo, otro... Entonces...
Los circuitos que están así armados son los puntos activos, los que vemos en la calle, los gimnasios. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es un circuito. Entonces yo voy pasando por cada uno de los aparatos hasta llegar al que empecé. Y ahí la hago de vuelta, toda la vuelta. ¿Me explico? O sea, es un ejercicio por aparato y vuelvo a empezar. Uh-huh. Eso es lo que Nacho un poco está describiendo ahora, ¿no?
Claro, y bueno, después trabajar y entre 10, 15 repeticiones por cada ejercicio. Bueno, a ver, si llego muy exigido en las últimas repeticiones, o bajo la carga, o bajo las repeticiones, y bueno, también después destacar la importancia de hacer una entrada en calor, que sea bien progresiva, de a poquito.
Porque si ya de entrada arrancaste, puede ser peligrosa, ¿no?
Claro, sí. Tenemos que ir preparando todos nuestros sistemas para el trabajo, ¿verdad? Mm. Es muy bueno hacer movilidad articular, las entradas en calor... Hacer ejercicios de estiramientos, no, menores de 6 segundos igual, así, estiramientos cortitos. Bueno, hacer ejercicios aeróbicos, en la entrada en calor, ¿verdad?
Sí.
Con componentes coordinativos, capaz. no sé, hay miles, pero por ejemplo, aplaudir, levantar una rodilla, aplaudir, yo qué sé. Hay un millón de ejercicios coordinativos que se puede hacer al tiempo que hago una parte aeróbica. No tiene por qué ser caminar en cinta 10 minutos, ¿me explico?
Bien. Puedo hacer 10 pasos para adelante, 2 para atrás, 10 para adelante, 2 para atrás, cambiar las direcciones, ir hacia los costados, o sea, preparar el cuerpo de alguna manera también en la reacción. Sin duda que esto después lo traslado a la vida, al ir por la calle caminando y voy a estar más alerta y voy a tener más capacidad de reaccionar a mi cuerpo, va a estar más preparado.
Exacto. Sí, estimular el sistema nervioso ahí en todo momento, siempre suma.
Y bueno, también trabajo de estabilidad en la entrada en calor. Puede ser pararme en un pie y quedarme estable ahí, en una buena posición. Bueno, después de la entrada en calor, sí, realizar el circuito de fuerza, el trabajo aeróbico que sea. Y después, muy importante también, la vuelta a la calma, ¿tá? Como bajar un poquito a tierra. Y acá también se pueden hacer caminada, por ejemplo, 3 minutitos para aflojar. También estiramientos, que pueden ser entre 10 y 12 segundos.
Trabajar la respiración es importante. Inclusive a veces, ¿justo venías a eso?
Sí, dale, tranquilo. No, justo iba a decir eso, que trabajar técnica de respiración y de relajación, si se tiene la posibilidad, es muy bueno. Y también distintos tipos de masajes, ya sea de a dos o masajes uno mismo.
El
automasaje, eso no me salía la palabra. Todo eso son muy beneficiosos para volver a la calma, para recuperarnos. Y bueno, también por último me gustaría destacar la importancia de lo que tiene hacer ejercicio en grupo, en clases. Creo que es muy beneficioso para mantener la motivación por ese ejercicio, para compartir una actividad que nos resulte significativa a un grupo, formar amigos, todo el componente social que tiene, que tal, que no...
Claro, ya sea con los amigos que ya tenés, que está bueno coordinar, ir a hacer actividad física, o los que te vas encontrando en esa propia actividad que va generando también otro incentivo y otra sociabilidad.
Ni que hablar que el aspecto social en el desarrollo corporal de esta etapa de la vida es fundamental. Porque si ese día que me levanto mal y estoy angustiado o estoy mal por algunas cosas, bueno, voy a tener a mi amigo o a mi compañero que me va a llamar y me va a decir, bueno, dale, vamos, ¿no? Que esto te va a hacer bien. Y no estoy solo, no estoy llevando la carga de que me tengo que entrenar porque si no se me va a venir todo el mundo encima.
Claro.
Estoy acompañado, estoy haciendo actividades. Capaz que la caminata pasa a ser en grupo, ir a un museo y dar vuelta por el museo y conversar sobre el museo, digamos... Tener instancias de ocio más activo y si es de alguna manera más social, mucho mejor también, porque es una etapa en donde no podemos o no es bueno de alguna manera aislarnos, ¿no? Creo que todos tenemos en distintas etapas de la vida problemas, angustias, dificultades, y a veces está bueno tener padres para poder compartir y poder también dar una mano a aquella persona que la pueda tener y que esté necesitando de un compañero, de un aliado para que le ayude a salir, ¿no? de esta situación. Nosotros también de alguna manera con Ignacio y con Mateo queremos convocar a que se vayan informando en su centro comunal zonal cercano los programas que la Intendencia de Montevideo realiza todos los veranos, los programas playas, donde hay distintas modalidades o distintas ofertas para realizar actividad física, ya sea dentro del comunal mismo o a veces en las playas, ¿no? Los llamados para los profesores de educación física que se quieran presentar para trabajar están abiertos tanto en las distintas intendencias como en el Ministerio de Turismo y Deporte, la DINADE. Así que bueno, también convocar al equipo docente a que de alguna manera cubra estos cargos y ayude a que los adultos mayores cada vez tengan más oferta y que esta oferta esté cada vez más accesible.
Excelente, bueno, clarísimo, súper estimulante, así que ya esperemos que los adultos estén escuchando y que comiencen con estas prácticas, y si no, quienes nos estén escuchando incentiven a quienes tienen a su alrededor para comenzar con más actividad física, pero bien, ¿no? O sea, con ganas, con gusto.
Totalmente, no con sufrimiento.
Ahí está. Bueno, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Mateo, y por supuesto, Aldo Tripaldi, como siempre, excelente. Nos reencontramos el próximo lunes.
Nos vemos, Natalia, gracias a vos.
Bueno, muchas gracias.